Volvemos a aclimatarnos, como se dice. Bueno, vamos a hablar de números hoy. No, yo no soy muy buena en números, pero sé que hay mucha gente que está viviendo una situación que ahora te voy a comentar a vos.
¿Cómo no?
Y que los oyentes deben saber, y seguramente por allí tienen también algún tipo de inconvenientes, y entonces me parece que es un tema de actualidad, porque vos sabés que con motivo de la pandemia, ¿no? Creció el número de empresas o personas con problemas económicos para poder afrontar sus deudas.
Esto es una realidad.
Esto es una realidad, sí, a nivel provincial, sí, ocurre con muchos empleados provinciales también. Y nos pareció interesante poder charlar con alguien que entienda el tema, y en este caso lo estamos citando al abogado laboralista Mariano Catena, que nos está escuchando del otro lado. Mariano, ¿estás escuchando? Buenas noches.
Buenas noches, Analía. Buenas noches, Carlos. Sí, los estoy escuchando, y también buenas noches a los radioescuchas que están del otro lado.
Muy bien, muchísimas gracias por tu presencia a esta hora. Y bueno, un poco conversar sobre lo que significa una quiebra. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es un proceso concursal, Mariano?
Un proceso concursal es un, valga la redundancia, un proceso judicial. Voy a tratar de hacerlo lo más coloquial y más de calle posible.
Bien claro, por favor.
Un proceso judicial, digo, que es un proceso de instancia que se presenta en la justicia, en la cual el concursado o el fallido, ya sea que se pida el concurso preventivo o una quiebra, tiene como fin buscar una solución integral para el pago de todas sus deudas pendientes en virtud de que de su insolvencia patrimonial.
Es decir, alguien que no puede hacer frente a las deudas con los recursos que dispone.
Exactamente. Él tiene que estar en cesación de pago. La cesación de pago es esa insolvencia patrimonial, digamos.
¿Y quiénes pueden pedir el concurso preventivo a las quiebras en este caso?
Mira, la ley autoriza a dos tipos de personas. La ley de quiebras, ¿no? Tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas.
Sí. Persona física, Juan Pérez, persona jurídica, una empresa, ¿sería así?
Claro, una firma.
Claro, exactamente. Las personas físicas son las personas humanas.
Sí.
Y las personas jurídicas son todas las empresas que tienen una estructura societaria que explota esa empresa, valga la redundancia. Ya sea inscripta o de manera unipersonal, inscripto como comerciante.
Sí.
Esas serían los dos tipos de personas que reconoce el ordenamiento jurídico argentino que pueden solicitar tanto o el concurso preventivo o la quiebra.
O sea, vamos a suponer vamos a llevarlo a la práctica a un empleado público provincial de aquí, ¿no? Suponte que, tenga deudas con la tarjeta si de creer o algún otro tipo de deuda y vea que no puede pagar. Ahí sería cuando él se presenta a lo que se llama...
En realidad el principio es más general, ¿no?
Sí.
Se toma a cualquier persona física que puede solicitarla. ¿Qué pasa? Lo particularizamos en el empleado público, por ejemplo... y eso es lo que a mí me preocupa, porque el tema del monto de sus sueldos, que en muchos casos son muy ínfimos, digamos. Si bien se ha ido dando, como es un aumento salarial, muchas veces gracias al gobernador Bordet, hasta ahora muchos empleos públicos se siguen abonando el sueldo, por más que están yendo a trabajar algunos días, otros no. Otros no están yendo, y se les sigue abonando el sueldo, por ahí el hecho, qué sé yo, de el ir al cajero del Banco Versa y pedir por débito directo el préstamo, ¿entendés? Que es la solución más fácil, ¿no es cierto? Llega un momento que eso se hace una bola tan gigante de deuda que es imposible de pagar.
Claro.
¿Me explico?
Sí, pero el banco les da los créditos cuando sabe o no analizan la situación patrimonial de quien pide un crédito.
No, lo piden directamente del cajero.
Ah, claro.
Entonces, después directamente los como es, los
los ejecuta.
Son siderales y eso tiene el cuento de, como es, el código de evento directo. Y bueno, lo mismo también con el tema de Cidecreer, digamos, con todos los préstamos, con los consumos de las tarjetas.
Claro.
Entonces,
es muy poco, bueno, lo que cobran.
Exactamente. A ver, generalmente se ve más enmarcado, se ve muchísimo más enmarcado en las personas que tienen sueldos bajos, digamos. Uh-huh. Entonces, la ley les permite a los empleados, a la persona física en general, y en particular a los empleados de la provincia de Entre Ríos, directamente solicitar la quiebra, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque generalmente cuando pasa esto de que tienen un préstamo acá, un consumo acá, qué sé yo, por ejemplo, o puede ser eso, o puede ser un crédito de una compañía financiera porque compraron en una casa electrodoméstico, no sé, algo, y es una cosa acá, una cosa allá, entonces se termina siendo una bola gigante que después no se puede pagar. Entonces cuando ves un embargo y el otro, el empleado cuando ve su recibo de sueldo se fija y mira y ve que tiene el 60, hasta el 60% de su sueldo descontado.
Claro, sí. Exacto. ¿Y qué hace en ese caso? ¿Cómo se soluciona?
A ver, el remedio legal que le da la ley es solicitar su quiebra, como bien dijimos, y lo que hace automáticamente es, primero, se le suspenden todos los créditos, los embargos que tengan. Uh-huh. Se le suspenden y lo único que hace es solo descontársele el 20% de todos sus haberes percibidos. Uh-huh. Ese 20% va dedicado a la masa, o sea, a toda la deuda que haya en el concurso. Uh-huh. En su quiebra, perdón, ¿no es cierto? En su quiebra, y que toda esa deuda va a estar compuesta por los gastos de la quiebra, que son los honorarios de los abogados. Uh-huh. Los honorarios del síndico, que es el que va a verificar los créditos que se presenten a la quiebra. Entonces se le van descontando todos los meses el 20% de su sueldo para destinar para cubrir toda esa deuda. Sí. En lenguaje jurídico se llama la deuda falencial, la deuda de la quiebra. Uh-huh. Son todo la deuda que tiene el empleado o la persona física y que debe y que tiene que saldar y que se va a ir cubriendo y se le va a ir descontando, mejor dicho, mes a mes hasta un 20% de su recibo de sueldo para cubrir esa deuda. Lo uh-huh. cual al empleado público o a la persona física en general le conviene, porque pasa de tener entre embargos y todo lo que sea que se le descuente un 60%, pasa a descontársele un 20%, digamos.
Claro. Mariano, ¿quién se expide? ¿Un juez al respecto, digamos, en favor del damnificado en este caso?
A ver, el proceso es el encargado de administrar.
Sí.
El dinero.
Sí.
El dinero que es el síndico. Uh-huh. Lo primero lo que va a hacer es agarrar. No quiero meterme mucho porque esto ya sería complicarlos, pero para explicar un poquitito cómo es, vos tenés un periodo para verificar los créditos.
Sí.
Entonces el síndico te va a tener si tu título de crédito es válido. Uh-huh. Te va a tener por reconocido, ese informe lo eleva el juez y el juez tiene por reconocido todos esos créditos que se presentaron en la verificación.
Que yo estoy en serios problemas económicos, digamos. O sea, para hacerlo sencillito y para que la gente, los que nos escuchan, entiendan. Sí. Ajá. Y ahí el juez decide en mi favor, digamos, o sea, cuando yo pido la quiebra.
Sí.
¿Decide en favor mío, declarándome insolvente?
No. La situación de insolvencia, que es la situación de pago. Uh-huh. Es una situación previa.
Ajá.
¿Se entiende?
Sí.
Una situación previa. El problema es que esa cesación de pago se traduce en una insolvencia patrimonial. Sí. Vos no podés hacer frente a claro. tus deudas. Uh-huh. ¿Se entiende?
Tal cual, sí, entonces, sí.
Vos, ya con la situación previa de la cesación de pago, vas y pedís la quiebra. Entonces, bien. Ya procesalmente, lo que se hace es citarse a todos los... Porque en realidad cuando se inicia el proceso, concursal se cita por edicto. Entonces, cuando se citan por edicto, se entienden citados todos los acreedores, uh-huh. se publica en el boletín oficial, uh-huh. y después en un diario de mayor circulación, entonces toman conocimiento los acreedores y se presentan a verificar sus créditos. Uh-huh. El síndico es el encargado de agarrar y de ver todos esos créditos, verificar su originalidad o no, su veracidad, ahí me salió la palabra,
bien.
Y le eleva el informe al juez. Perfecto. Ahí el juez decreta el estado falencial de la persona que lo solicita y ahí entra todo el proceso donde se le empiezan a descontar el 20% de los haberes solamente hasta que se cubra toda la masa de deuda que tiene el...
Y puede llegar a ser varios años, entonces,
después... En principio la ley establece un año, pero generalmente no.
Claro.
Porque vos imagínate que con los sueldos que tienen, y muchas veces las deudas son, no diría astronómicas, pero son muy grandes, uh-huh. Con relación a
lo que cobran, sueldos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, una situación muy complicada y te ha tocado atender casos así, digamos, muchos
sí,
casos.
Sí, nosotros vemos que ha incrementado, bueno, a ver, por esta situación particular de la pandemia del coronavirus, nosotros en el estudio nos dedicamos a esto, solamente hemos recibido consultas telefónicas y a celular, la mensajería de WhatsApp, porque incluso en tribunales estuvo cerrado recién después de marzo, recién empezaron de vuelta a atender y acordó los plazos el pasado 26 de mayo. Uh-huh. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, que se en cuanto a nuestro estudio, ¿no?, se incrementó mucho lo que fue 2018 a 2019.
Claro, sí.
Y nosotros vemos un problema porque y me preocupa mucho por el hecho de que, si bien, como yo decía al principio, los sueldos se han ido actualizando y que con un esfuerzo grande de la provincia a los empleados se les sigue abonando el sueldo, por más que muchos no vayan a trabajar, y que el gobernador ha hecho un esfuerzo muy grande para equiparar el aumento del sueldo, como él prometió, a equipararlo a la inflación, siempre van abajo en relación al aumento de todo, digamos.
Claro, sí, la inflación, exactamente.
De todo lo que compone la inflación, que es combustible, que son tarifas, que son los alimentos,
exacto, un montón de cosas. Sí. Bueno, Mariano, para la gente que quiera consultarte, o hay algún teléfono o la dirección de tu estudio, de forma tal que si alguien quiere hacer alguna consulta, la pueda hacer.
Mi teléfono lo pueden hacer a mi teléfono celular, uh-huh. al 343.
Sí.
154-602-915, uh-huh. O si no, al teléfono de mi estudio, al 343-413-4342.
Sí.
Perfecto. Y el domicilio es calle 9 de julio 326.
Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo y espero que haya sido de utilidad para las personas. Gracias, Mariano, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, Mariano Catena, abogado laboralista. Bueno, estábamos hablando un poco de...